desde joven me contabas que has peleado mucho por los derechos humanos, por la igualdad, por el trato a la gente.
Me gustaba mucho.
Me gustaba mucho.
Cuando fui a hacer mi maestría, precisamente parte de los estudios los concentré en derechos humanos. He tenido participación cívica y en organizaciones en pro de derechos humanos. Hice pasantías en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un tema que me apasiona, ¿no? Porque es nuevamente es la posibilidad de, a través del derecho, impulsar el trato igualitario hacia los seres humanos. Entonces yo sigo creyendo que el derecho es una herramienta, ¿no? Para lograr esas cosas.
Y una pregunta, Ricardo, ahora que hablas del derecho igualitario, en muchas de las protestas que hubo al final del gobierno de Varela, contra la asamblea, en distintos momentos, había cierta gente de los LGTB que te acompañaban, o acompañaban, uh-huh, digamos, a la protesta, y te trataban de alguna manera de involucrar a ti en ese momento. ¿Cómo manejaste eso? Porque yo creo que en cierto modo, sé que hasta tuviste intercambios con algunas personas, ¿no?
Ese fue un tema que... que creo que tuvo más presencia maliciosa en la campaña,
claro,
que provechosa. Porque hay una lucha legítima por tratamiento igualitario, pero creo que sí hubo una intención de querer vincularme a mí
a ti
con una agenda de defensa de esos derechos,
claro,
cosa que nunca ha sido así. Simplemente yo asumí una posición en su momento que me parece y me sigue pareciendo la posición más responsable. Y es que, miren, yo soy católico, yo tengo mi familia, creo en esa forma de familia, es la forma de familia que yo promuevo, tengo mis preceptos y mi formación de principios bien clara. Sin embargo, vivimos en un estado de derecho, o aspiramos a vivir en un estado de derecho. ¿Qué quiero decir con eso? Que ahora mismo hay una demanda que se presentó en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y la Corte Suprema tiene que decidir esos temas, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo dije en campaña, que me parecía irresponsable decir, oye, este tema no va a ocurrir durante mi gobierno, o sí va a ocurrir, cuando esas decisiones no dependen del presidente de la República. Entonces, se quiso interpretar eso como una posición a favor, todo lo contrario. Yo estaba en una posición institucional, ¿no? Pero bueno, fueron herramientas que utilizaron a través de la campaña, crearon un call center, llamaban a la gente, a las casas, haciéndose pasar por gente de nuestro movimiento, diciendo que qué les parecía que nosotros fuéramos a promover ese tema. Me parece lamentable que hayan utilizado esas prácticas. Pero bueno, son cosas de la política.
Todo se ve en la política, la verdad. Pero hablando un poquito, porque entiendo que respetas el derecho de la justicia, pero la justicia, como bien hablamos antes de la entrevista, en Panamá lamentablemente tiene un yo diría que un grave, una fractura, ¿no? Sí. Siendo presidente, ¿cómo podrías, sin querer entrometerte, cómo uno podría trabajar para arreglar esa fractura, ¿no?
Bueno, nosotros teníamos una propuesta muy clara. Y muy específica. Que era la constituyente. Yo soy un promotor y nuestro movimiento ha sido y será un promotor de la constituyente. Porque a través de la constituyente se replantea el órgano judicial. No solo con respecto a su estructura, no solo con respecto a los nombramientos, a la calidad de los jueces, de los magistrados, sino que una vez aprobada una nueva constitución, se permite la renovación escalonada de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Todo lo demás es cosmético. Todo lo demás es poner parches, es postergar un problema, y lo estamos viendo hoy, ¿no? El problema de la justicia requiere medidas extraordinarias y es el principal problema del país. Porque a pesar de que Sí, hay un problema de seguridad, hay un problema de desigualdad, hay un problema de pobreza. Todo eso tiene que ver con que aquí vivimos casi que en un estado anárquico. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Y ninguna sociedad puede funcionar así. Tiene que funcionar con un mínimo de reglas y un árbitro que por lo menos suene el silbato cuando alguien se pasa la línea. Acá no. Entonces, sigo creyendo que la justicia es el problema más profundo que tiene la sociedad panameña.
Ahora, y me decías también antes que el hecho de que la justicia sea selectiva, ¿también crees que tiene que ver con la inseguridad del país, del tema de las pandillas? ¿Por qué lo relacionas?
Lo decíamos en la campaña y lo reiteramos hoy. Mira, ¿cómo tú le puedes decir a la gente que no delinca si aquí, dependiendo de tu influencia económica o de tu influencia política, así mismo te trata la ley o no? O sea, ¿cómo tú le puedes decir a un muchacho que no se meta en una pandilla o que no entre en el crimen organizado si esos mismos muchachos están viendo por televisión nacional todas las semanas que aquí hay una impunidad absoluta para quienes tienen poder político y económico? No se puede tener autoridad moral como Estado para ejercer la ley, la represión cuando hay que reprimir, ojo, porque esto es represivo y preventivo. El Estado tiene que tener autoridad moral. Mira lo que está pasando en El Salvador, que tienen un problema mucho más grave que el nuestro. El presidente Bukele está enfrentando a las maras, pero al mismo tiempo está trayendo un organismo internacional que lo ayude a acabar con la impunidad que hay con los de saco y corbata. El mensaje va en ambas vías. Entonces, el principal aliado de la delincuencia es la impunidad. Y mientras aquí haya impunidad para los de saco y corbata, las soluciones a los robos callejeros, que son gravísimos, serán parches. El Estado no tiene autoridad moral.
¿Te gusta lo que Bukele, el modelo de Bukele, de cómo está gobernando en El Salvador?
Me gustan algunas cosas.
Sí.
Sobre todo me gusta porque está contrastando con lo que está pasando en Panamá. Está demostrando que en los primeros 100 días, mientras te estás organizando, se pueden lograr resultados tangibles con temas tan sensitivos. Allá él se está enfrentando a las maras.
A las maras.
Grupos armados y organizados ligados al narcotráfico. Acá, gracias a Dios, no tenemos ese problema y no lo podemos controlar. Entonces, me gusta el estilo ejecutivo, me gusta el estilo. Sí, este problema sí tiene que ver conmigo. Hay impunidad, hay corrupción en el judicial y en el legislativo. Sí, eso también tiene que ver con el liderazgo de un presidente, ¿no? Me está gustando eso. No coincido 100% en todo.
Él dice que es el presidente de las redes, porque ha despedido a gente hasta por Twitter, ¿no?
Esa parte no me gusta. Esa parte me parece un poco informal.
Sí.
Pero hablando de la parte de los resultados y los ejecutivos, por ahora me parece que está demostrando que se pueden tomar decisiones que impacten rápidamente en la sociedad. Ojo, y recordando que este es un problema con mucho, un país con mucho más problemas que Panamá.
Claro. Ricardo, vamos a hablar un poquito de ti.
Lo que quieras.
Puedo preguntar lo que sea. Bueno, cuando uno está en el puesto que tú estás, uno tiene que estar dispuesto a que le pregunten lo que sea. Ricardo, pero esta es una pregunta más que todo, que creo, ¿sabes? Todo el mundo te pregunta de política, de temas del país. Yo creo que es algo más. ¿Por qué crees tú que perdiste las elecciones estas que acaban de pasar? ¿Sientes que hay algo que hiciste que no tienes que volver a hacer? ¿Algo que cambiarías? ¿Qué sería?
Es difícil responder esa pregunta sin entrar como que en el análisis, claro, de qué salió bien y qué salió mal. Yo creo que hay algo que te tengo que decir tal vez antes de responderte, porque yo creo que perdí. Y es que, lo que yo estaba intentando hacer era realmente difícil, ¿no?
Y estuviste cerca.
Las probabilidades de que ocurriera realmente eran pocas, ¿no?
Y lo sabías, tú lo sabías.
Yo lo sabía, pero no te miento, cuando se estaba acercando el final, y en las últimas 2 semanas, a nosotros cuando estaban todos los simulacros saliendo y yo estaba ganando todos los simulacros y los simulacros en las universidades los estaba barriendo. Y, o sea, sí hubo un momento en que nosotros sentimos, yo creo que tenemos una posibilidad real de pelear el resultado de la elección y podemos dar la sorpresa. Claro que creíamos en eso, si no, no hubiéramos hecho la carrera como la hicimos. Entonces, partiendo de la base de que era un objetivo difícil, yo te diría que se nos acabó el tiempo. O sea, Lombana nunca dejó de subir. Si tú haces el análisis, desde que yo busqué la primera firma con mi mochilita para poder ser candidato, hasta el 5 de mayo, siempre fue ascendente. O sea, esto pasó de quién es este tipo,
claro,
y está completamente ñame, ¿no? Y
sin partido.
¿Cómo se le ocurre? Y es un lo que sea,
claro,
hasta, oye, y seguía y subió y subió y subió y subió y subió, hasta que hubo encuestas en las que yo estaba marcando 24, 25%, ¿no? Y empecé a acercarme, pero yo creo que una de las razones es porque no tuvimos suficiente tiempo para poder seguir ejecutando tal vez una estrategia de campaña que nos hubiera llevado un poco más lejos. Pero yo creo que también ese corto tiempo nos limitó, Dobby, de llegar a ciertos sectores de la población. Yo creo que para todos es conocido que el voto nuestro fue un voto mucho más urbano que rural,
claro,
¿no? Nos faltó tiempo para poder recorrer las comarcas.
¿Y estás haciendo, ¿no?, algo al respecto ahora?
Sí, claro, por supuesto. Ahora tenemos 5 años. Ya no me puedo quejar de que no tengo tiempo.
Claro. ¿No? O sea, que vas a correr las próximas elecciones.
Por supuesto que claro. Sí. Eso está decidido desde antes del 5 de mayo, si las cosas no salían así.
Claro.
Que quede bien claro que nosotros nos estamos organizando políticamente a nivel nacional, provincias y comarcas, para hacer oposición. 3 objetivos para hacer oposición. Para crear una estructura política nacional fresca, nueva. Y 3, para participar en las elecciones de 2024 y ganarlas. O sea, esto es un objetivo. La decisión que yo tomé no fue una decisión del 2019 para ver qué pasaba.
Claro.
Fue una decisión de vida, por preocupación por este país. Se nos acabó el tiempo, hubo áreas que no pudimos recorrer, no tuvimos suficientes recursos. Esos son los factores externos. Pero yo también tengo que reconocer que hubo factores internos. La campaña cometió errores. Uno siempre hace el balance. Hubo temas que creo que pudimos manejar mejor comunicacionalmente, y quedará para la historia realmente saber. Te voy a poner un tema, el tema de la beca universal. En los sectores rurales existía esta idea de que si Lombana ganaba las elecciones, Lombana iba a eliminar la beca universal y eliminar los subsidios. ¿Por qué se creó eso? Bueno, porque yo empecé a decir que me parecía una sinvergüenzura que había un número de gente que era beneficiaria de la beca universal, que agarraba la plata de la beca universal y se la chupaba en la cantina, cosa que ocurre hoy. Y yo dije claramente, por todo el país, en todos los conversatorios que tuve, que si yo era presidente, eso se iba a acabar. Porque eso era dinero de los contribuyentes, que no podía ser entregado sin un mecanismo de fiscalización. Con el agravante, Dobby, de que estás financiando con los impuestos de panameños un problema social grave, como el alcoholismo y muchas veces luego la violencia doméstica.
Claro.
Porque vimos y escuchamos los testimonios. Ese es uno de los ejemplos, ¿no? Ese tema, el manejo comunicacional que yo le di a ese tema, tal vez fue muy agresivo y se ocultó un poco o se escondió un poco mi nuestra propuesta de que realmente lo que queríamos era que le llegara a los niños que lo necesitan.
Claro. Hay gente que, creo que mucha gente decía en el momento que estabas en las elecciones, ¿y quién es el equipo de Lombana que va? Los ministros, los... querían que los presentaras. Pero una gente decía, oye, ¿quiénes van a ser esas personas? ¿Tienes alguna persona en este momento que te está acompañando
mira,
en tu camino?
Ese es otro tema que creo que al final evitó que subiéramos más, ¿no? Sí, el análisis nos ha permitido entender que había gente que necesitaba sentirse segura, ¿no? Yo puedo entender que existían ciertos temores, ¿no? La gente decía, bueno, Lombana, ¿y cuál es el equipo de Lombana? Y ojo, cuidado. Yo admito que se cometieron ciertos errores y tal vez yo debí mostrar más el equipo de trabajo que existía y existe, ¿no? Teníamos un gran candidato a vicepresidente, el doctor Guillermo Márquez Amado.
No sigue ya.
No sigue. no hay candidatura,
claro,
¿no?
Pero sigue contigo.
Sí, por supuesto, ¿no? Y el equipo de campaña es un equipo que ya no existe, pues ya no hay campaña.
Claro.
Ahora estamos armando equipos nacionales. Nosotros tenemos gente en todas las áreas de los asuntos nacionales, desde agro, ciencia, educación, energía. Las mesas de trabajo que tuvimos durante la campaña las hemos mantenido. Pronto vamos a estar saliendo públicamente. Nos toca asumir posiciones con respecto a lo que está pasando en el país. Y créanme que una de las lecciones que aprendimos es que los equipos hay que mostrarlos.
Claro.
No solo los equipos nacionales, sino los equipos a nivel provincial, a nivel regional.
¿Y el tema de independiente o partido, eso es algo que has analizado o sigues como independiente?
Es algo que hemos analizado.
Llegó la comida. Te interrumpe.
Oye, pero ¿esto qué es?
Una pausa. Bueno, Ricardo, aquí está llegando la comida. Estamos en la Boucherie.
Sí,
¿la pronuncié bien?
Muy bien.
Sí.
La Boucherie. Nuestro nombre es francés.
Miren esto.
No. La especialidad es las carnes prime. Y también tenemos una fusión internacional porque nuestros platos también tienen pescados, pastas.
Puré, papas.
Y de verdad es la mejor calidad que pueden conseguir en Panamá.
Qué bueno. O sea, que carne, pescado y pastas también hay. Hay de todo.
Hamburguesas también.
¿Hamburguesas también?
Y tenemos una carta amplia de vinos para que puedan acompañar platos de carne.
La verdad que yo me tomé este Doña Margaret se llama, ¿no? Está buenísimo. Está buenísimo. No me he olvidado el nombre. Voy al nombre del restaurante, pero no del trago ya.
Doña Margaret.
Muy bueno. ¿Y las redes sociales de ustedes?
Las redes sociales son @laboucherieptty. Estamos a la orden.
Excelente, excelente atención, la verdad. Y vamos a ver ahora la comida para ver.
Permiso, aprovecho que la disfruten.
Muchas gracias, ¿eh? La verdad que es muy interesante. Porque sabes que yo creo que como lo decías tú. El hecho de donde llegaste, que se veía imposible, como mucha gente decía, independiente, no es algo fácil, no es algo que ha pasado en Panamá, y romper ese paradigma...
370 mil votos. Esa fue otra cosa que falló. No tuvimos la capacidad de estar representados en el 100% de las mesas a nivel nacional.
Para contar los votos.
Es decir, nuestra capacidad de defender el voto no fue la que debimos tener. Eso también nos queda de aprendizaje. Y luego de la elección, Dobby, nosotros reconocemos que a pesar de los errores cometidos, hicimos historia. Sin partido político, con poco tiempo, con casi nada de recursos, y un candidato que no había participado en política antes, y contra los millones que teníamos en contra, logramos casi 400 mil votos y el tercer lugar en una elección presidencial nos parece un resultado extraordinario. Pero más allá de la cantidad de votos, nos sentimos contentos de que logramos inspirar gente. El voto a Otro Camino Panamá fue un voto de convicción. Fue un voto de realmente esperanza porque esto tome otra dirección. Logramos que surgieran nuevos liderazgos en todo el país. La gente se hacía sus camisetas, la gente hacía sus banderas, la gente hacía de una toalla una bandera naranja.
Y lo pagaban ellos mismos.
Todo el mundo. Fue muy lindo lo que ocurrió. Y luego de la elección nosotros decidimos hacer unos talleres, creamos una metodología y hemos estado recorriendo todo el país por 2 meses y medio. ¿Para qué? Para escuchar al movimiento, no solo evaluando lo que ocurrió, sino qué quieren hacer. Porque ahora ya no es Lombana el candidato, ya no es Lombana solito, me refiero.
Claro.
Ahora son 370 mil personas que votaron por mí y un movimiento con mucho potencial. Entonces fuimos a consultar y tenemos que tomar una decisión muy importante, que es si constituimos un nuevo partido político o mantenemos el movimiento y buscamos nuevamente correr como independiente. Esas decisiones se están tomando precisamente
en
estos días próximamente el país va a saber y va a escuchar no solo qué vamos a hacer y cómo nos vamos a organizar, sino cómo pueden participar.
Hablando algo un poquito más de ese tema, hay mucha gente en la política que tiene buenas intenciones, así como hay gente que está para llenarse bolsillo o para hacer cosas malas, también hay gente que tiene buenas intenciones. De esos, ¿hay algunos que tú honestamente sientas que podrías trabajar en equipo con ellos de alguna manera, o hay independientes también hoy en día que están electos?
Hay mucha gente, Dodi, independientes y en partido, que son gente sana, que quiere lo mejor para su país, ¿no? Esa es otra cosa que pasó en la campaña. Algunos pensaron que el mensaje era: los independientes son transparentes y los partidos son corruptos. Ese nunca fue el mensaje. Algunas personas lo interpretaron así. Hay gente buena, independiente, y hay mucha gente buena en los partidos. Y hay corruptos en los partidos, y hay corruptos en los independientes. Entonces, es un tema de condición humana. La deshonestidad no tiene que ver con el color de tu partido o si eres independiente. Tiene que ver con una condición humana o una desviación, no sé cómo se le llamará. Pero yo estaría dispuesto a trabajar con todo aquel. Hay diputados en la Asamblea, independientes, con los que mantenemos buena comunicación. Y en un futuro, cualquier persona que quiera, de manera genuina y con el mismo objetivo, que es por el país y no para hacer negocio ni por intereses personales, créeme que yo no tengo ningún inconveniente en trabajar en conjunto.
¿Sientes positivismo en los años que vienen, en la población, esperanza?
Yo soy panameño antes que político. Me toca decirte sí. Yo quiero que al país le vaya bien. Ojalá al presidente Cortizo y a su gobierno le vaya bien. No me gusta lo que estoy viviendo ahora mismo. No me gusta lo que estoy viviendo. Pero ojalá, creo que están todavía muy, muy recientes, las cosas tomen un mejor camino, ¿no? Sobre todo por el
lado, en la luna de miel, como
el lado de la reactivación económica, por el lado de la generación de empleo, el tema de la criminalidad. Yo creo que la gente está a la expectativa, más que con una esperanza. Yo creo que la gente está a la expectativa de que surja, ¿sabes qué, Dobby? De que surja el liderazgo del presidente. Yo creo que eso es lo que está faltando ahora mismo. Que surja el liderazgo del presidente. ¿Dónde está el presidente? Es la primera pregunta que yo tengo hoy. El judicial está quebrado. El órgano judicial, me refiero, está en pedazos. El legislativo está en pedazos. Están ocurriendo muchas cosas.
Hay mucha gente que te admira. Más de 370 mil personas, ¿no?
Bueno, no sé si me admiran, pero por lo menos
votaron por ti. No, deben admirarte seguro, no lo dudo. ¿Qué le puedes recomendar a esos jóvenes? Porque sé que en Panamá hay muchos jóvenes que de alguna manera tienen muchos sueños, pero no los ven posibles, no saben cómo lograrlos. Y tú, la verdad que yo estoy seguro que empezaste con un sueño que querías poder alcanzar y estuviste muy cerca de ser presidente de la República, de un sueño, ¿no? Y ahora estás en un camino para poder luchar por ese sueño nuevamente. Pero esa gente que se rinde, ¿cómo puedes decirle? Lo que se ve imposible es posible. ¿Cómo lo haces?
Yo creo que va un poco más allá de eso, Dobby. Es entender que tú tienes dos opciones en la vida. O peleas o te rindes. Pero tienes que entender que si decides pelear, el resultado que estás buscando no está garantizado. Que vivir peleando por objetivos importantes para el país y para la humanidad, aunque no logres el resultado, la meta, ¿no? La meta y lo que logras con el hecho de no parar de intentarlo es mucho más fuerte que lo que tú crees, porque le estás enviando el mensaje a los que vienen: Lombana, no luches por el país nunca va a cambiar. Yo no sé si va a cambiar mientras yo viva, pero yo tengo dos opciones. Me quedo mirando y soy cómplice del colapso del futuro de nuestros hijos en este país, o muero intentándolo. Yo prefiero mil veces hacer mis mejores esfuerzos por intentarlo. Vivir intentándolo, pienso que es lo mejor que se puede hacer por las próximas generaciones, pero entender que intentarlo no significa que tienes el objetivo o lo que quieres buscar
asegurado,
garantizado. Hay gente que me dice en la calle en Lombana, usted es el 2024. Usted, que es fácil de decir, de aquí ya falta mucho y hay que trabajar muy duro para poder lograr ese objetivo. En la campaña yo recibí mucho esa pregunta y la recibía de gente mayor que yo. Gente que ya colgó los guantes. Me decía, muchacho, ¿para qué tú haces todo esto y sacrificas a tu familia, tu trabajo, todo esto, si tú sabes que aquí las cosas no van a cambiar? ¿Sí? Y yo preguntaba así para atrás, ok, ¿cuál es la alternativa? Si usted me da una alternativa mejor, con mucho gusto la hablamos y la considero. Y dime cuál, ¿quedarme mirando? No. Entonces, respeto la libertad individual de aquel que decide quedarse mirando, ya sea porque no tiene otra alternativa, porque tiene que ganarse su pan para poder poner su plato el día a día. Tal vez esa gente no tiene alternativa, pero hay muchos que tenemos la alternativa de poder involucrarnos, ¿no? Ahí está el mensaje para los que vienen.
Mira, ha sido de verdad muy interesante. Espero que podamos hablar más adelante nuevamente para ver cómo vas avanzando y muchos éxitos, la verdad.
Gracias a Dobby por la entrevista y por esta comida. Aunque todavía no han traído la cuenta, no sé si me va a tocar pagar, pero
no,
bueno.
El lugar, vamos a agradecer al lugar, que el lugar nos ha tratado muy bien. Gracias, de verdad, gracias.
Gracias a ti.
Suerte.